A Madrid hi tinc l'Orfeo Suárez. Orfeo, què tal? Com estàs?
Què tal? Bona nit.
Bé, escolta, jugar a la contra genera debat, eh?
Bueno, sobre todo en el entorno. En el Madrid no tanto, porque es un equipo, yo diría que muy habituado al contraataque, ¿no? Sobre todo al fútbol de vértigo. Pero bueno, está muy relacionado con lo que tiene que ver con contraatacar, ¿no? Yo diría que históricamente al Madrid le gusta y le sienta bien correr. Y eso está muy relacionado con el contraataque. Recordar el Madrid, los años de Cristiano Ronaldo, ¿no? Con esos lanzamientos a veces de Xavi Alonso al espacio y casi siempre intentando matar al contraataque, ¿no? Yo creo que en aquellos años de Mourinho y Guardiola en uno y otro equipo, pues verdaderamente es donde veíamos el contraste de una manera más abrupta y que quizás se pudo asemejar mucho a eso, yo diría, sobre todo la segunda parte en la semifinal de la Supercopa.
Tinc la sensació, però, que els elogis que hi han hagut al joc del Barça, especialment des de Barcelona, òbviament, dimecres passat, han molestat una mica el vestidor del Madrid, no? Avui sentíem, per exemple, Courtois també defensant el joc a la contra i dient, home, és que nosaltres som capaços de jugar també d'una altra manera.
Bueno, pero yo diría que eso es porque realmente un poco, dados los pronósticos que había, bueno, que el Madrid ganara no era tanta noticia, ¿no? Porque partía como favorito, bueno, por la situación del Barça y por la posición en la clasificación, en fin, por todo el background, ¿no? Como se suele decir, pero realmente para, yo creo que lo noticioso fue la mejoría del Barça, ¿no? Llevar al Madrid a un partido de equilibrio, llevarlo hasta la prórroga y yo creo que merecer por lo menos haber empatado el partido y si hubiera hecho falta disputarlo a los penaltis, pero yo creo que la noticia de esa semifinal fue la mejoría del Barça más allá de la clasificación del Madrid, ¿no? Aunque, bueno, esto siempre al jugador que gana, pues puede parecer que le sienta un poco mal, como si fuera un desmerecimiento de no reconocer sus méritos, pero bueno, yo creo que cualquier análisis que se hiciera desde Barcelona o desde Madrid destacó mucho, bueno, que el Barça ha vuelto, como ha dicho su presidente, ¿no? Pues eso nos pareció ver a quienes lo pudimos ver más desde el segmento del Madrid, nos pareció eso también, no solo en Barcelona.
I que, evidentment, el Madrid necessita, i això és així, d'un Barça competitiu, i Florentino Pérez, ens ho has explicat moltes vegades, Orfeo, també ho té claríssim, que vol un Barça que sigui competitiu, perquè també això fa que a nivell mercat, no? A l'hora de vendre aquesta Lliga Espanyola, doncs sempre és més atractiu tenir un Barça potent, i segurament les audiències, ja tindrem les dades, eh? Les audiències del partit de dimecres molt probablement superaran les d'aquesta final de demà.
Sí, vamos, eso es. En la visión de, digamos, de superempresario del presidente del Madrid, claramente este momento del Barça no es conveniente, ni en la visión de Javier Tebas, no solo en la de Laporta o los aficionados azulgrana. Una cosa es que el rival, digamos, por antonomasia esté detrás, y otra es que esté fuera de competir en condiciones, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que restituir por el bien de la Liga, por el bien del fútbol, en primer lugar por el bien del Barça y sus aficionados, pero también por el bien de sus rivales, ¿no? Vamos a ver si esto es posible que se consolide, ¿no? Pero yo diría que yo los aficionados del Madrid con los que he hablado en esta semana, todos me han hablado del Barça. Es decir, todos me han dicho, oye, ojo, que parece que el Barça vuelve de nuevo, todos han mencionado pues la vuelta de Ansu Fati, de Pedri, más allá del debut de Ferran Torres, ¿no? Que me pareció un poco precipitado, pero bueno, realmente ahí están los argumentos, que desde el Madrid lo que se observa es un Barça que a futuro probablemente tiene más argumentos de los que a futuro ahora mismo tiene el Madrid, ¿no? Más allá del gran estado de Vinicius como un jugador muy consolidado, pero realmente, claro, en el Barça, Gavi, Nico, Ansu Fati, Pedri, Araujo, estamos hablando de jugadores sub-21 prácticamente, ¿no? Todavía, y que ya apuntan a un gran equipo de futuro. Bueno, el Madrid está, digamos, anclado a Benzema como su gran líder, a esa santísima trinidad que parecen la madre, el padre y el Espíritu Santo, ¿no? Como Casemiro, o Kroos y Modric. Pero claro, estamos hablando de jugadores pasados, bien pasadas la treintena. Por lo tanto, hay que ver hasta dónde eso puede llegar, y eso es lo que sí que desde el Madrid se observa que quizás ahí sí que hay un paso perdido con respecto al Barça a futuro.
Mira, parlant de futur, i vaig al tema Mbappé. A les últimes hores, des de París, arriba aquesta informació avançada per Telefut, que parla d'una ofensiva del PSG per renovar, per poques temporades, un o dos anys a Mbappé. Hi ha inquietud al Madrid, i en especial del seu president?
Sí, inquietud hay siempre, porque, bueno, más que nadie, Florentino Pérez sabe que estos fichajes no son fichajes hasta el último minuto a veces, o hasta el último segundo. No hablemos ya del caso de De Gea, ¿no? Que por un problema de fax dejó de ser jugador del Madrid y ya nunca más lo volvió a ser.
Però, perdona, el cas Mbappé sempre ha destilat molt optimisme al madridisme, que arribarà segur al Madrid a l'estiu que ve.
Bueno, porque los pasos dados por el jugador de no querer renovar con el PSG y de mantener, digamos, ese pulso pese a las ofensivas de su propio club, pues apuntan a que quiere salir del PSG y por la información que el Madrid tiene, recordar que el Madrid ya negoció con él cuando estaba en el Mónaco, y en concreto con su padre. Yo lo último que sé por el presidente del Madrid es que ahora, no sé si os comenté una vez, que los padres están divorciados y que antes era el padre un poco pues al que había que convencer, y que ahora también la madre tiene mucho que decir, y a la madre podría haberse acercado al que la IFI para intentar un poco dividir la voluntad de su hijo. Lo que sí que está claro, y el Madrid ya da por hecho, es que aunque el jugador acabe contrato, el jugador no viene gratis. Y ya se está sopesando que puede estar pidiendo una prima de fichaje de 100 millones de euros.
Uf.
Es decir, que es un poco la misma que tenía Messi en su contrato de renovación, ¿no?
Ya.
Claro, los jugadores que vienen libres de contrato ya no vienen gratis. Y entonces esto va, es decir, no serán los 150 que llegó a ofrecer el Madrid al PSG, pero no va a estar por menos de 100 el coste del jugador.
Escolta, i amb aquestes xifres, i tu et seré molt directe, a Haaland, ahir, després del partit que juga el Dortmund contra el Friburg, que guanya el Dortmund 5-1 i fa doblet, el noruec, per primera vegada parla del seu futur, i escoltem-ho, diu això.
Els darrers 6 mesos he preferit no dir res per respecte al Dortmund i als aficionats, però ara el club em pressiona perquè prengui una decisió i jo l'únic que vull és jugar a futbol. M'insisteixen que prengui una decisió sobre el meu futur i això vol dir que l'hauré de prendre aviat.
La pregunta és si el Madrid està pagant comissions de 100 milions d'euros per portar Mbappé, pot portar també a Haaland o està descartat?
No, yo creo que no está descartado. Yo creo que el objetivo sería inaugurar el estadio y tener dos futuros fichajes estratégicos, ¿no? Y claramente son Mbappé y Haaland, bueno, pues son para el Madrid.
Pero no es uno u otro, ¿eh? Pueden ser los dos, o al menos en el cap de Florentino, y son los dos.
Pueden ser los dos, sí. Yo creo que el Madrid trabaja en las dos direcciones. Otra cosa es que uno de los dos al final, pues pudiera ocurrir algo que lo trastocara. Pero si los dos están en el carril y los dos quieren venir, el Madrid hará una ofensiva por los dos. El otro día desayuné con una persona muy próxima a la Dirección General del Madrid, bueno, que negocia muchas cosas habitualmente con ellos, y me dijo que el Madrid asumía que fichar a estos dos jugadores puede suponer una operación superior a los 400 millones de euros.
Madre.
Porque las comisiones de Mino Raiola van a ser muy altas, porque las fichas de los jugadores van a ser muy altas. Parece ser que Florentino Pérez y el presidente del Borussia Dortmund sí habrían hablado de un precio de entre 75 y 80 millones de euros por Haaland. Si a esto le sumamos los 100 millones de euros que hay que pagar como prima de fichaje, pero ten en cuenta una cosa, David, cuando tú pagas prima de fichaje, y en esto la Hacienda española ha sido muy clara, no se contabiliza ese ingreso como parte del traspaso, sino que se contabiliza, porque no existe, sino que se contabiliza como ingreso del jugador. Si le pagas 100 netos, son prácticamente 200 brutos. Es decir, que si sumas 200 de la operación Mbappé más prácticamente 100 de la operación Haaland más comisiones, estamos por encima de 300 más las amortizaciones de las fichas.
Pero el Madrid els té 400 milions d'euros.
El Madrid tiene posibilidad ahora de invertir, sin tener que recurrir a financiación por encima de los 200, evidentemente. Tendría que ir a financiación.
Otra cosa, exacte, que vagis a finançament
claro,
i aconsegueixis
claro,
els diners.
Però sin necessitat de financiación s'ha contenido mucho pensar que l'último fichaje ha sido el de Hazard, al que casi ya casi nadie recuerda en el Madrid, que fueron 100 millones, pero ya hace dos temporadas y media, con lo cual, el Madrid ha vendido. Es decir, el Madrid está contenido por dos objetivos, que uno es el estadio, que se le está yendo de precio, como casi todas las obras, y ya tuvo que pedir a los compromisarios más autorización para pedir otro préstamo más. Y estos fichajes estratégicos que va a trabajar en estas dos direcciones. Pero insisto, las cantidades a invertir son estas, porque Mbappé, aunque acabe el contrato, ninguno de estos jugadores, como ya sabemos, viene gratis.
M'he marejat només de sentir-te, Orfeo, de les xifres que ens has explicat, molt interessant,
no,
el que ens ha explicat avui l'Orfeo.
No, però és fàcil d'entendre.
Sí, no, no, no,
està claríssim. 100 millones por un traspaso... Recordar, por ejemplo, el contrato de Messi, ¿no? Que tenía estas cantidades tan astronómicas.
Les xifres s'han d'interpretar amb tots els detalls i també amb el tema fiscal, que evidentment una cosa és el que tu dius amb calés nets i altra cosa és després de passar per
Hisenda. Claro, si el jugador quiere 100 millones netos de prima de fichaje, yo tengo que pagar esos 100 millones y el IRPF de esos impuestos porque Hacienda los considerará como un ingreso.
Orfeo, gracias, abraçada, vagi molt bé.
Muy bien.